Hola, me llamo Jesús David García Gómez, soy UX Developer en Plain Concepts y vamos a ver la segunda sesión del curso que consiste en la maquetación para de aplicación Metro para Windows 8. Vale. Con esta, ahora en Windows 8 tenemos una librería, ¿vale? Con bastantes controles ya predefinidos, ¿vale? Que nos permite que ya vienen preconfigurados con el estilo Metro, ¿vale? Y que además ya vienen con todo lo que es el tema de los eventos, del MS Pointer y todo configurado, ¿vale? Para que podamos utilizarlos sin ningún problema y con táctil, con ratón, teclado, etc. Son nativos tanto para HTML como para XAML, ¿vale? Pero bueno, a nosotros la parte que nos interesa en este curso es la de HTML y veremos cómo serían para esta parte, ¿vale? En esta pantalla, ¿vale? Tenemos cómo se haría para incluir un elemento toggle, ¿vale? En nuestra aplicación. ¿Vale? Como veis es muy sencillo, simplemente se utiliza un div, ¿vale? Y se le configura lo que sería el Data Win Control. ¿Vale? Aquí es donde le decimos qué tipo de control es el que queremos utilizar. ¿Vale? En nuestro caso, un winjs.ui.toggle. Todos los controles que vamos a utilizar, o prácticamente todos, ¿vale? Están en winjs.ui. ¿Vale? Aquí podemos encontrarlo. Una vez que le hemos indicado qué control queremos utilizar, ¿vale? La otra posición, la otra, la, el otro, la otra cosa que hay que indicarle son las opciones. ¿Vale? En este caso, pues le estamos diciendo que el título que se le queremos que se le muestre es Wi-Fi Networking. El resultado sería el que vemos aquí a la derecha, ¿vale? Que sería un Wi-Fi Networking, ¿vale? Y se ve un toggle que está pulsado. Los mensajitos de, perdón, de on u off, en caso de que no esté pulsado, ¿vale? También son configurables. Simplemente habría que meterle aquí en estas opciones, pues label off y label on. ¿Vale? Con el valor que queremos que tenga. Un poco más adelante veremos bien cómo se configura, ¿vale? Tanto usando Visual Studio como usando Blend. ¿Vale? Aquí abajo viene el código de JavaScript que se usaría si que, en caso de que queramos capturar el evento, ¿vale? Pero se supone que eso ya está abajo del programador, ¿vale? Así que siempre vamos a intentar utilizar el menor código JavaScript posible, ¿vale? Ya que eso, como os digo, pues sería parte del programador, ¿vale? El que tendría que utilizarlo. Como veis, pues tenemos muchos controles, ¿vale? Siempre, muchos de ellos son comunes, son los controles comunes que tenemos de HTML, como los botones, como el checkbox, ¿vale? Luego también el combo box, ¿vale? Pero como veis, en este caso vienen configurados ya con estilo metro, ¿vale? Por defecto. Luego tendríamos otro control nuevo, que sería el date picker, ¿vale? Como veis nos saca aquí el date picker, pues dividido por un lado el mes, por otro lado el día y por otro el año. También tenemos controles como el hyperlink, un list box, ¿vale? Luego también tenemos progress bar, tanto en tipo de barra, ¿vale? Un progress bar como un progress ring, ¿vale? El progress ring va a ser un anillito que va a ir dando con pelotitas, que va a ir dando vueltas. ¿Vale? Y el radio button. Y bueno, también tenemos controles de rating, ¿vale? Para poder añadirle nuestro rating a nuestra aplicación. Tenemos sliders, ¿vale? Y luego, como vimos antes, tenemos el toggle switch. Y al igual que teníamos un date picker, también tenemos un time picker. Y estos controles, además, pues podemos darle estilo, ¿vale? Pero esto ahora mismo no es. Los estilos lo veremos más adelante cómo se les aplica. Entonces vamos a hacer una demo de estos controles, ¿vale? Vamos a ver una versión, por un lado, hecha desde nuestro Blend. ¿Vale? Vamos a ver una de estas. Como además una versión hecha con Visual Studio directamente, ¿vale? Para si alguien se siente más cómodo utilizando directamente el código, pues que sepa que también lo puede utilizar. Bien, desde Blend, ¿cómo lo haríamos entonces? ¿Vale? Pues sería muy simple. ¿Vale? Vamos a quitar esto de aquí. ¿Vale? Y simplemente nos tendríamos que venir a esta zona de aquí, ¿vale? Pincharle y añadiríamos el control que queremos. En caso de que no lo encontremos, ¿vale? Siempre podemos utilizar aquí esta búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar, vamos a añadir un botón, ¿vale? Pues buscamos button. ¿Vale? Veis que nos ha encontrado varios y el que buscamos es un botón simple. ¿Vale? Le damos doble clic y ya él nos lo añade. Este botón, pues podemos configurarle el texto que queramos. ¿Vale? Clic. Y como veis, ya me sale ahí. Esto, ¿vale? Sería la vista en Blend. Y si quisiéramos hacer lo mismo en Visual Studio, ¿vale? Pues simplemente nos vendríamos aquí a nuestra página, que en este caso estaría en Home, que es la que se carga por defecto. Y simplemente tendríamos que poner aquí un button, ¿vale? Le podríamos poner una ID en caso de que lo necesitemos. ¿Vale? Y luego el texto que queremos lanzar. En este caso, ¿vale? Vamos a tener solamente este botoncito porque lo que me interesa ahora es explicaros algunas opciones que tenemos para la hora de maquetar, ¿vale? Hacernos la vida más fácil. Y además poder ir viendo el resultado, ¿vale? En la parte de Blend sería la parte más fácil, ¿vale? Entre comillas, porque además en Blend se supone que ya conforme tú vas escribiendo las cosas, él ya se encarga de mostrarte cómo se estarían viendo, ¿vale? Pero si aún así necesitamos o queremos ver cómo se vería en la aplicación real, ¿vale? Pues solamente tenemos que pulsar el botón F5 y ya se encarga él de ir compilando, ¿vale? Y una vez que acaba, ¡pum!, nos lanza nuestra aplicación, ¿vale? Perdón. Lanza la aplicación. Y bueno, se ve que se le ha ido la pinza, ¿vale? Porque tampoco esto tiene nada como para que se vea mal. Vale, perdón, es que me había cargado el content host, ¿vale? Nos tendríamos que haber ido a la página home, ¿vale? Igual que hemos hecho en el otro proyecto. Y poner aquí nuestro botón. ¿Vale? Ahora sí, le damos a F5. Como veis, esto también nos vale para ver que antes, aunque podíamos ver el resultado aquí, ¿vale? Y parecía que todo estaba correcto, como me había cargado un control que no debía, ¿vale? Que ha sido el control que tenemos aquí del content host, ¿vale? Este page control navigator. Pues entonces la aplicación se estaba rompiendo. Yo lanzaba y conforme lanzaba se me cerraba porque estaba lanzando un fallo, ¿vale? Entonces, ahora que sí que tenemos esto en su sitio, le damos al F5, ¿vale? Y tras unos momentillos, ¿vale? Nos sale aquí nuestra aplicación, ¿vale? Ya tenemos aquí el botón, que como veis también tiene configurado la acción de hacerle clic, ¿vale? Para cambiar su estilo. Esto por parte de Blend, ¿vale? Si ahora nos vamos a Visual Studio, ¿vale? Pues tenemos lo mismo que hemos hecho ahí. En Visual Studio tenemos dos cosas. Por una, el Local Machine, ¿vale? Que si le damos, pues vemos que tiene el mismo resultado que cuando le damos al F5 en Blend. ¿Vale? Exactamente igual. Y luego, por otro lado, la opción que es más interesante, ¿vale? Que el local machine, porque claro, si como os habéis dado cuenta, yo las pruebas las estoy haciendo desde un ordenador que no tiene táctil, ¿vale? Entonces, veis que lo que está es el ratón, ¿vale? Estoy haciendo clic con el ratón, incluso que tiene un pequeño hover ese botón, ¿vale? Entonces, como a mí lo que me suele interesar es saber cómo se reaccionaría esto con con el touch y tal, entonces tengo aquí la opción de elegir un simulador. ¿Vale? Si yo marco aquí simulador y le doy a ejecutar, veo que ahora se me abre aquí como si fuese mi máquina, ¿vale? Con la aplicación ya puesta. Las ventajas de esto que yo ahora cojo, elijo aquí la mano, ¿vale? Y esto me funciona como si estuviese haciendo, como si tuviese touch. ¿Vale? Podrías incluso sacar esto aquí y tal. ¿Vale? Pero esa no es la única ventaja. Otra ventaja, ¿vale? Es que podemos cambiar la resolución a la que se está viendo nuestra aplicación. Si nos venimos aquí a esta pantalla, yo puedo cambiar la resolución y ver cómo se vería esta aplicación en una resolución de 2560 por 1440, ¿vale? Por ejemplo. Yo le doy y me sale que la aplicación se vería así. Vale. Bueno, es entonces a lo que concierne esto. Además, aparte de esto, ¿vale? Otra de las ventajas que tiene, pues a lo mejor lanzarlo con Visual Studio, ¿vale? Es que muchas veces Visual Studio también te avisa de errores que de otra forma no te darías cuenta, ¿vale? Si por ejemplo ahora aquí probamos lo que pasó antes, cuando yo borré el Content Host, ¿vale? Borro aquí el content host pego. A ver, perdón. Pego el botón. Sí, le doy a lanzarlo. Vale, veis que aquí en Visual Studio ya me está dando un error. Me está diciendo, oye, que a intentar navegar a Home, pues que aquí tengo un error, ¿vale? Que no puede coger la propiedad Home. Aquí nos habríamos dado cuenta de que yo realmente antes pues, me había confundido al borrar lo que había borrado. Vale. No solamente eso, ¿vale? Yo ahora tengo aquí, perdón, tengo aquí mi aplicación, y puedo saber qué estilo se le están aplicando a cada cosa o qué CSS se le está aplicando, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Pues muy simple. Me vengo aquí al DOM Explorer, ¿vale? Le doy a Select Element. Y me voy aquí y selecciono el elemento, por ejemplo en este caso el botón. ¿Vale? Yo ahora tengo aquí el botón y aquí tengo, puedo ver todos los CSS que se le está aplicando. ¿Vale? Como veis hay algunos que están tachados porque hay otros más abajo que lo sobrescriben. ¿Vale? Entonces si quiero ver un resumen de todo lo que se le está aplicando, tengo también el botón Trace Style. Aquí como veis me sale todo lo que se le está aplicando. Tengo también el botoncito layout, ¿vale? Al que yo le doy y puedo ver pues todo lo que se le está aplicando. Es decir, por un lado el offset que tiene, por otro lado los márgenes que se le está aplicando, el borde, el padding, etcétera. Luego además, pues bueno, aparte del tamaño que tiene. Por otro lado, tengo los atributos, ¿vale? En el que aquí podría añadirle o quitarle atributos al elemento. Y luego también un tema de eventos, ¿vale? Pero bueno, eso no nos interesa en este momento. Entonces, una vez que estamos aquí, ¿vale? Pues no sé, podríamos intentar ver cómo se quedaría si le pusiéramos el fondo a lo mejor en rojo, ¿vale? Entonces veríamos dónde se le está aplicando el background color, ¿vale? Y vemos que sería, ¿vale? Si nos venimos aquí, vemos pues background color, background clip, border, ¿vale? Vemos que aparentemente pues por aquí no tenemos nada, pues bueno, podemos volver aquí. Y donde aquí tienen background color transparent, podemos probar ¿vale? Muchas veces aquí tienes que ir probando qué es el que exactamente se le está aplicando, ¿vale? Pues podríamos probar a poner aquí un background ¿vale? Y veríamos que efectivamente pues ese era el que había que ponerle. Aquí ahora tenemos el red para cuando está normal, para cuando está con una especie de over, ¿vale? Pues no tiene ese color. Muchas veces, ¿vale? El DOM Explorer no está fuera, ¿vale? Si en alguna ocasión lo intentamos y vemos que el DOM Explorer no nos aparece, ¿vale? Pues nos podemos venir aquí a donde pone Debug, Windows y sacar el DOM Explorer, ¿vale? Como habéis podido ver, aquí está todo el HTML, ¿vale? Nosotros hemos hecho antes lo del Select Element y pinchar para que nos saque uno, pero podríamos ir navegando por nuestro HTML, ¿vale? Y ver a qué se le aplica cada cosa. Además, pues bueno, si nos vamos pasando por encima del código mientras que se ve la ventanita, ¿vale? El simulador, pues nos va a ir indicando dónde está cada cosa, ¿vale? Cuál es el tamaño que ocupa y dónde estaría. Y bueno, ya una vez que sabemos estas cosillas, ¿vale? Digamos que ya estamos preparados para empezar a maquetar. Aquí, ¿vale? Si por ejemplo volvemos otra vez a Blend, pues nada, cada vez que queremos agregar un elemento, ¿vale? Pues tenemos dos opciones. O una, nos venimos aquí y escribimos su código, ¿vale? Por ejemplo, yo digo que quiero un progress, ¿vale? Y como veis aquí, me ha creado un progress, ¿vale? O podría venirme aquí a la flechita al igual que antes, ¿vale? Y buscar lo que quiero, por ejemplo, un progress ring grande, ¿vale? Darle, hacerle doble clic y que me aparezca el ring. Aparte de esto, okay, tenemos muchos otros controles, ¿vale? Como por ejemplo, si vemos aquí la lista, ¿vale? Controles así de que hemos visto antes, como el rating, ¿vale? Como veis, simplemente es ponerlo ahí. Si vemos su código, es un data win control winjsui.rating, ¿vale? Y con eso ya tendríamos nuestro rating. ¿Sí? Ejecutamos esto con el F5. Vale, esperamos un segundito. Y vemos que esto ya es un control de rating al que le puedo hacer clic, ¿vale? Para seleccionar un valor. Otros controles que hemos visto allí, pues por ejemplo tenemos el select, ¿vale? Que tenemos el select solo, ¿vale? Por un lado, y luego también trae uno de select con un tamaño 5, ¿vale? Y bueno, pues si queremos aquí, pues nos vamos ahora y si ya tenemos un select, ¿vale? Pues buscamos los options, ¿vale? Y empezamos a añadirle, pues si sabemos que vamos a necesitar 3 o 4, ¿vale? Pues le añadimos 3, por ejemplo. Le ponemos aquí el 1, el 2 y el 3. Y si hacemos clic en el otro select, ¿vale? Y le damos doble clic a lo de agregar, ¿vale? Pues se nos van a ir agregando los elementos. Por ejemplo, esto. ¿Vale? Podemos ir tocando las cosas aquí directamente, ¿vale? Podemos pinchar aquí y arrastrar dentro de este section, ¿vale? Para que se nos vea, que es que no se nos estaba viendo por eso. Y este otro select aquí. Y como siempre, F5. Un momento. Vale, aquí tenemos. Como veis, el normal que hemos puesto primero, que no le hemos dicho nada de tamaño, pues se nos ve con un scroll, con el scroll este, ¿vale? Con el botoncito para desplegarlo y luego hacerle clic. Y si no le decimos nada, pues nos sale ahí directamente para que podamos seleccionar. Si esto tuviese más elementos, ¿vale? Que solamente tiene 5, bueno, nos ponemos aquí dentro, ¿vale? Le añadimos un par de opciones más, ¿vale? Con el 6 y con el 7. Y le volvemos a dar a F5. Vale, pues veríamos que luego se nos sale el scroll para poder ir entre una opción y otra. Más cosas. Si por ejemplo usamos el toggle, ¿vale? El control de toggle que vimos antes. Otra vez me ha puesto esto fuera del section. Será que no me deja arrastrarlo. Vale, lo copio y lo meto yo a mano. Vale, como veis, no lo ha creado aquí abajo. Si yo le pincho en este elemento, vale, aquí, puedo ver las opciones que os comentaba antes, ¿vale? Os comenté que se podía cambiar el título para decirle, pues, no sé, por ejemplo, antes era estado de la red, más o menos, ¿vale? Pues vemos que me aparece aquí. Me aparece aquí el texto que he puesto aquí. Y en level off o level on, si no digo nada, pues por defecto es on y off. Pero podría ponerlo, por ejemplo, en español y poner apagado. ¿Vale? Y aquí poner encendido. Como veis, lo que me ha cambiado ha sido el código de aquí. ¿Vale? Y en el Data Win Options, pues me ha metido el level on, level off y el título. No solamente eso, sino que yo además podría tenerlo chequeado por defecto, o sea, que cuando le dé, cuando se arranque mi aplicación, pues por defecto este botón esté encendido. Si yo ahora le vuelvo a dar F5, pues lo vemos cómo se vería en nuestra aplicación. Y como veis, pues aquí tendríamos, con las etiquetas que les hemos puesto. Y bueno, así sería con el resto de elementos, ¿vale? Además de esto que hemos visto, ¿vale? Pues si pulsamos en algo, en algún elemento, como por ejemplo en este input, ¿vale? Pues también podemos ver las propiedades CSS que se les está aplicando, ¿vale? Aquí tenemos una lista de algunas clases que se le, algunos selectores que se le está aplicando, ¿vale? Y de qué CSS viene. Y podemos ir aplicándole cosillas, ¿vale? A lo mejor un color de, bueno, en este caso no nos deja editarle la acción y los estilos inline, ¿vale? Pero bueno, podríamos ir intentando aquí crearle reglas, ¿vale? Por ejemplo, si nos venimos aquí, decirle que nos cree una regla para el win switch, y nos lo ha creado abajo, vale, y no sé, por probar podríamos probar un background color, vale, pero bueno, veríamos que no surge ningún efecto así, ¿vale? Pero en este caso sí. De todas formas, este tema de personalizar los controles lo veremos más adelante en otra sesión, vale. Y bueno, hemos visto que se podría poner aquí, pero también, si usamos Blend, pues podemos ponerlo aquí, seleccionamos cuál es la clase que queremos editar y por ejemplo pues nos vamos a Background y seleccionamos un color. Le damos. El problema es que claro, aquí pues simplemente nos lo deja normal, ¿vale? Es decir, no se nos va a ver. Y entonces yo tendría que venirme solo aquí a mano y ponerle que sea importante. Bueno, lo que os comentaba, esto es lo de menos, simplemente para ver que aquí también podemos trastear con la CSS, ¿vale? Y sin necesidad de código. Bueno, una vez que ya hemos hecho esto con Blend, ¿vale? Vamos a ver cómo sería la versión con Visual Studio. Con Visual Studio, pues nada. Simplemente, pues sería lo mismo que hemos estado haciendo, ¿vale? Pero por código. No sé. No sé, ¿vale? Hay mucha gente que está acostumbrada a hacerlo por código, ¿vale? Yo soy uno de ellos. Yo me manejo más rápido escribiendo directamente las etiquetas y tal. Y entonces, pues bueno, también es bueno que la gente sepa cómo se hace, ¿vale? Entonces, pues si por ejemplo quiero poner el toggle, pues simplemente tendría que poner aquí un div, ¿vale? Un div normal y corriente. Y decirle que el datawin control, ¿vale? Es un winjs.uy.control. Switch. Si le quisiera cambiar alguna opción, ¿vale? Como hemos visto antes, pues podríamos ponerle un datawin options en el que le decimos que, por ejemplo, el title va a ser estado de la red. Y si, por ejemplo, pues quiero que el level off pues sea apagado y el otro que siga siendo on. Perdón, esto se le pasa como si con unas llavecitas aquí. Y ya está. Si yo ahora lanzo el simulador, veo que en el estado apagado me sale apagado, ¿vale? Que el título que me sale es estado de la red y que si le hago clic, pues me sale on, ¿vale? Como la etiqueta de on no se la hemos modificado, pues no sale on. Si usamos el touch, igual. Y para el resto, pues igual, ¿vale? Podemos poner div datawin control y por ejemplo podemos ver cómo sería el date picker. JS.ui.datePicker. Vale, le damos a este botoncito de aquí para que se recargue, ¿vale? Esto tiene dos formas de refrescarse. Por un lado está este, que digamos es una un refresco rápido, ¿vale? Y luego este, que hace un reinicio de toda la aplicación. ¿Vale? Le damos a este de recarga rápida y vemos que ya tenemos aquí nuestro date. Otra cosilla que se me olvida comentaros, ¿vale? Es si yo ahora, por ejemplo, tengo este proyecto, lo tengo abierto con Visual Studio y hay algún detalle, o porque ahora de repente quiero empezar a maquetar con Blend o lo que sea, ¿vale? Pues se puede hacer directamente, ¿vale? Si nos vamos aquí al proyecto, ¿vale? Damos como en el botón derecho y le decimos Open in Blend, ¿vale? Le decimos que nos lo abra en Blend, le damos. Y aquí que se nos abre. Y pues por ejemplo podríamos decir, hostia, es que yo no me sé muy bien cuáles son las opciones que tiene el date picker y tal. Pues me vengo aquí, lo abro con Blend, lo selecciono, ¿vale? Y veo que aquí pues me trae un max year, min year, un patrón para el mes, patrón para el año, etcétera. Pues nada, pues por ejemplo digo que mi max year va a ser 2000 y que el año mínimo, ¿vale? Va a ser 1912. Pues nada, yo ahora le pongo eso y como veis aquí él me ha creado la opción Max Year y me la ha puesto en 2000 y bueno, pues Min Year vamos a decirle que sea 1998. Si yo ahora lanzo esto. Y veis que puedo seleccionar 98, 99 y 2000. Ahora, una vez que vuelva a Visual Studio, ¿vale? Recordad que esta era la aplicación que tenía en Visual Studio. Cuando vuelva, se va a dar cuenta, o debería de darse cuenta, de que esto ha cambiado. No se ha dado cuenta porque a veces no se da cuenta. Vale, pero ahora sí. Lo único que he hecho ha sido pues modificar otra vez ese ficherito con un carácter en blanco, vale, un espacio, que no, eso no se va a enterar. Y ya está. En este caso pues me pregunta, que me dice que el fichero se ha modificado fuera de este editor, que si lo quiero recargar, ¿vale? Pues en mi caso, como los cambios que he hecho han sido buenos, era algo que yo quería hacer, pues le digo que sí, ¿vale? Y ya él me recarga los ficheros. Vale, esto para la parte de controles, ¿vale? Luego también tenemos los controles de edición de texto. La única cosa desde el punto de vista de la web, ¿vale? La diferencia con la web, pues básicamente no hay mucho, ¿vale? Sino pues tenemos los controles de textbox, controles de contraseña, ¿vale? Los rich textbox, ¿vale? Los text areas, por si queremos que tenga varias líneas, ¿vale? Lo que cambia es un poco los comportamientos, ¿vale? Yo ahora cuando le doy botón derecho a un texto, ¿vale? De que tengo en un textbox, pues me sale esta opción, ¿vale? De copy, cut, paste, ¿vale? Y si estoy usando touch, esas opciones me saldrían una vez que selecciono algo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, he seleccionado el keynote y esto solamente lo puedo copiar. ¿Vale? Seleccionar con el ratón sigue siendo igual. Selecciono y punto, ¿vale? Y también el control de textbox pues trae el tema de recomendarte palabras, ¿vale? Tú vas escribiendo y él te dice, oye, pues igual estás queriendo decir esto, ¿vale? Para rellenar antes el texto. No solamente eso, ¿vale? Sino que además, pues si estoy editando un texto, ¿vale? Se me abre el teclado de texto. Y si yo digo que el textbox en vez de texto es bono, o que el tipo del input en vez de texto es numérico, ¿vale? Pues él me saca directamente ya el teclado numérico. Y vamos a ver algún ejemplillo. Ya aquí estas cosillas las hemos visto. Vamos a añadir, pues, un textbox, ¿vale? Para empezar a ver cómo funciona esto. Vengo aquí, yo quiero añadir un textbox. Esto como siempre lo están viendo fuera. Vale. Y ya directamente le doy al F5. Veo que si le doy a clic, pues nada, simplemente se abre esto. Recuerda que yo tengo mi PC, no es táctil. Bueno, entonces al hacer clic espera a que yo meta cosas por teclado. Vale. Pues nada, pongo eso y ya está. Vale, es el textbox de toda la vida. Si abrimos esto con el simulador, vale, espérate que otra vez no me ha querido recargar. Ah, vale, este era el. Si ponemos aquí el textbox, vale, vamos a poner exactamente el mismo código que aquí. Vale, esto lo estoy haciendo porque yo quiero verlo con el simulador, a ver cómo se comporta con touch. Si hago clic, veis que se me despliega el teclado. Yo ahora simplemente pues digo aquí, empiezo a escribir. Y ahora le echo clic, ¿vale? Le echo clic a la, al, a lo que es la palabra. Si ahora le hago clic al circulito que me ha salido, habéis visto que había aquí un circulito, ¿vale? Si yo le hago clic, me sale pues qué quiero hacer, si un undo o un paste. Si yo ahora en vez de eso, pincho y arrastro, ¿vale? De la bolita, me sale esto. Y si pincho en una de las bolitas, pues me sale si quiero copiarla, si quiero pegar o si quiero cortar. Si le digo copiar, hago clic fuera, ¿vale? Hago clic en la palabra, tal, le digo paste, pues me lo pega. El clic no solamente es en las bolitas, ¿vale? Si hago clic en la palabra que está seleccionada, ya también se me despliega el menú. Si ahora lo que hacemos es meter un input de tipo number. Vale, que es este segundo de aquí. Cuando yo le hago clic, como veis, me despliega directamente el teclado numérico. ¿Vale? Para que yo escriba lo que quiera. Vale, si pincho aquí, me sale normal. Si pincho en el numérico, me sale el numérico. Y ya está. Vale, como veis, la edición de texto tampoco requiere de mucho. Otra cosa que está, vamos, que trae Windows 8, ¿vale? Es lo del tema de la barra de aplicación, ¿vale? Que sería esta de aquí, en la que se tienen unos controles, ¿vale? Y que la barrita sale, pues, según de la aplicación, ¿vale? Puede salir arriba, puede salir abajo, y sería, pues, moviendo el dedo hacia afuera, ¿vale? Luego veremos el gesto con con el simulador, ¿vale? Y trae aquí opciones. Y luego también podemos crear pues menús contextuales, el tooltips, podemos crear un cuadro de diálogo, ¿vale? O también se pueden crear lo que serían los flyouts, ¿vale? Los flyouts también vamos a ver ahora en directo cómo se crea. Lo único que, bueno, a la hora de de querer mostrarlo y tal, hace falta un pelín de código, ¿vale? Para que esto funcione. Pero bueno, veremos así rápidamente cómo funciona. Pues bueno, la app bar es muy fácil de hacer, ¿vale? De hecho, ya cuando creamos una aplicación de tipo, una aplicación, por ejemplo, de navegación, ya directamente nos trae una app bar creada. Lo que pasa que en un principio viene comentada, ¿vale? Voy a borrar un momentito todo esto que hemos estado haciendo, ¿vale? Y como veis, en el default.html, ¿vale? Perdón porque me lo cargué antes. Vemos en Visual Studio el default, como vemos, ¿vale? Aquí por defecto nos trae una app bar ya configurada, solo que comentada. Si le damos con el, si lo descomentamos y ejecutamos la aplicación, veremos que está aquí. Como veis, el gesto ha sido pues pinchar desde fuera de la, digamos, desde fuera de la pantalla hacia arriba, ¿vale? Y ya me ha salido. Si hago clic fuera, o bueno, si toco fuera o vuelvo a hacer el gesto, ¿vale? Pues la barra se esconde. La barra no solamente puede estar abajo, ¿vale? Es decir, la barrita esta también puede estar situada en la parte de arriba, ¿vale? Entonces, pues bueno, por ejemplo, yo en este caso no me acuerdo a lo mejor de la propiedad que era, pues lo que hicimos antes, ¿vale? Bueno, en este caso ya la tengo aquí abierto en Blend también. Digo que sí que me lo recargue todo. Y ahora cuando me voy a default, veo que tengo esto aquí. Pues nada, puedo seleccionar mi app bar aquí en el Live DOM y decir que el placement de la barrita en vez de abajo, en vez de botón, va a ser top. Guardo. Vale, recargo. y ahora, aunque el gesto he hecho el mismo, ¿vale? Se me despliega arriba. ¿Vale? También podría hacer el gesto arriba y funcionaría. Teniendo cuidado, ¿vale? Porque si me paso con el gesto, lo que puedo hacer es llegar a cerrar la aplicación, ¿vale? Entonces tiene que ser una cosita pequeña. Para crear otro comando, ¿vale? Pues bueno, en caso de que esté en caso de que esté en Blend, pues bueno, podemos poner, ¿vale? Podemos tener aquí el lava, ¿vale? Que bueno, estaba ya ahí comentado. Y agregar otro abbar command, ¿vale? Pues que sería aquí con abbar command button. Yo le doy y ya él directamente me crea ahí otro botón de tipo botón y label, pues botón. Si yo ahora ejecuto esto, para sacar aquí la barrita, ¿vale? Con el ratón lo que hay que hacer es botón derecho. Hace botón derecho y ya aparece aquí. Vale, y vemos que el botón ya lo tenemos ahí. En este caso, pues bueno, pues podríamos simplemente poner aquí un button, decirle en el data win control que es igual a un win js ui punto abbar command. Y en el data win options puedes configurarle estas cosillas. Por un lado el ID, ¿vale? Que podría ser, por ejemplo, copy. El label, para saber que queremos que no el texto que nos tiene que mostrar. Pues que en este caso va a ser copiar. ¿Vale? Y trae por defecto unos cuantos iconos preconfigurados, ¿vale? Igual que le estamos poniendo aquí un nombre, como podría ser copy. E incluso, perdón, esto va entre llaves, ¿vale? E incluso, pues por ejemplo, no sé, aquí en este de aquí arriba vamos a decirle que sea edit, ¿vale? Aquí el copy. ¿Vale? Si le ponemos nombrecitos de estos, ¿vale? Hay algunos botones que ya vienen preconfigurados. Y por ejemplo, pues nos saldría aquí copiar y aquí el command, ¿vale? Que es el que no le hemos editado esto, que podría ser, pues, editar. Vale, le damos y ya cuando sacamos esto nos sale ahí lo de editar. Además, cosillas, la opción que se le ha pasado para que lo ponga arriba, vale, por código, pues es ponerle esto, placement dos puntos top, ¿vale? Con eso ya hace que aparezca arriba. Esto desde el punto de vista, vale, de esto. Si además queremos meterle un, si queremos el control de flyout metérselo, vale, pues sería tan simple como venirse aquí. Vamos a editar este, perdón, ¿vale? Que es el que tengo en Visual Studio. Sería tan fácil como venirse aquí, venirse al content host, venirse al section y aquí pues añadir el flyout, ¿vale? El flyout es una ventanita flotante, ¿vale? Que además, una vez que la estamos usando, él ya automáticamente te configura que el hecho de que si tú haces clic fuera, la ventanita se oculte. Y no solamente eso, sino que cuando tú le dices que se muestre, lo asocias con un control, ¿vale? Y lo que hace es verse como que sale de ese control, ¿vale? Vamos a ver ahora un ejemplito en cuanto lo configuremos, ¿vale? En el tema de maquetación, pues el flyout no es más que un contenedor, ¿vale? Y yo podría añadirle aquí, pues por ejemplo, un H1, ¿vale? Y cambiarle el texto, ¿vale? Decirle que aquí ponga, título, ¿vale? Y por otro lado, pues meter un P, por ejemplo. Sería más difícil porque todos tienen un P. El elemento P, perdón, que me lo metió dentro del H1, Y aquí en este P puedes meter que ponga. Y ya tendríamos ahí configurado nuestro flyout. Si nosotros esto lo ejecutamos, ¿vale? Si nosotros lo ejecutamos del tirón. Vamos a ver que no hay nada, ¿vale? El flyout por defecto está oculto. Entonces, lo que tendríamos que hacer, y el motivo por el que lo he hecho en la aplicación de Visual Studio, es hacer que eso se vea, ¿vale? Por código. La forma de hacerlo es muy simple, ¿vale? Aunque sé que la programación no es el objetivo, ¿vale? Lo vamos a hacer de una forma fácil. Vamos a crear aquí un button, ¿vale? Le vamos a crear un estilo en línea. ¿Vale? Simplemente porque necesito moverlo y para hacerlo de forma rápida, pues en vez de crearme una clase y tal, pues lo pongo aquí directamente, ¿vale? Luego, una vez que el cambio que he hecho, si fuese bueno, si me gusta lo que he hecho y tal, ¿vale? Lo suyo es tenerlo luego en una clase, ¿vale? En un fichero CSS, ¿vale? Tenerlo ahí configurado. Bueno, vamos a configurarle el position para ponerlo absolute. ¿Vale? O bueno, no hace falta. Vamos a ponerle simplemente pues que tenga un margin left de 300 píxeles, ¿vale? Y un margin top de 200 píxeles. Vale, vamos a poner una IDE que va a ser button. Y lo que tendríamos que hacer por código es, una vez que ya esto se ha cargado, tendríamos por un lado. Perdón, hay que ponerle también una IDE al flyout, ¿vale? Por ejemplo, flyout. Tendríamos un. ¿Vale? Tendríamos el flyout y luego el button. Vale, con esto simplemente estoy cogiendo los botones, ¿vale? Perdón, al flyout le digo que sea un win control, ¿vale? Para que me devuelva el control Windows, digamos, asociado a ese elemento HTML. Vale, y lo único que hago es que en el button, cuando haga un clic, ¿vale? Se ejecute una función que lo único que va a hacer es decir que el flyout.show para que se vea y le paso el control al donde quiero que se me vea, ¿vale? Que en este caso va a ser el propio botón. Si ahora lanzo el simulador, yo le hago clic al botón y, como veis, me sale el flyout este. Si yo hago clic fuera, ahora se me iría. ¿Vale? Le doy y me sale aquí. Si yo aquí este texto que tengo aquí le pongo una IDE, ¿vale? Y que hago aquí un var text igual a element.querySelector de text y le digo que esto se muestre en el text. Cuando recargo, veis que el flyout sale, es como si perteneciera a ese texto, ¿vale? Eso simplemente para que veáis que el flyout no tiene por qué corresponderse al elemento con el que se está interactuando, ¿vale? Perdón, porque este botón no tenía nada aquí. ¿Vale? Y bueno, eso por parte del flyout. Como veis, hay muchas cosillas que para usarla o para ver cómo quedan y tal, hay que usar un poco de programación, ¿vale? Pero bueno, esas cosillas también siempre pues, se las podemos pedir a nuestro programador y. Bueno, aparte de todos los controles que hemos visto, ¿vale? Para interactuar, para introducir información, ¿vale? Para todo eso, pues tenemos el tema de presentar esa información. Como veis, vamos a tener tres elementos, ¿vale? Por un lado el list view, por otro lado el grid view y el flip view, ¿vale? Digamos que el list view y grid view son todo un mismo elemento, ¿vale? Que pertenece a. Que sería el list view. ¿vale? Lo que pasa es que son diferentes formas de presentar. Y luego sí que tendríamos aparte el Flip View. El Flip View lo que nos permite es hacer cambios, ¿vale? En el que parece que un elemento se va desplazando y aparece el otro en su lugar, ¿vale? Cosillas que nos permite el Grid View, pues nos permite, ¿vale? Nos permite que seleccionemos elementos. No tiene, siempre tiene por qué permitirse, ¿vale? Se puede cancelar esa opción. También nos permite agrupar los elementos, ¿vale? Como vemos aquí. E incluso pues poner animaciones y tal. Luego tenemos el tema del zoom semántico, ¿vale? El zoom semántico consiste en que, bueno, hay veces que tenemos una lista agrupada, ¿vale? Pero esa lista agrupada pues puede ser inmensa, ¿vale? Como vemos en este ejemplo, pues tenemos que, pues para el miércoles, la hora tal, hora cual, hora tal, 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 ¿vale? Todo eso, ¿vale? Pues eso puede llegar a ser enorme. Si tenemos por cada hora tres o cuatro eventos, por cada media hora también otros tres o cuatro eventos, no sé qué, pues al final son muchos elementos que... Entonces el zoom semántico se utiliza para buscarlo. El gesto que se hace sería como el de pinzar, ¿vale? Como si tú estás en la lista, si estás en la lista general, pues haces como que, como si tirases un pellizco, ¿vale? Juntas tus dedos, están separados, los juntas y eso hace que salga el zoom. El caso más obvio, ¿vale? Sería el del menú de Windows. ¿Vale? Si vemos aquí, tenemos esto, le hacemos clic, nos sale esto. Si ahora cambiamos a este control de aquí abajo, que es el de hacer pinch zoom touch, ¿vale? Pon ahí, lo pinchamos. Si hago clic y con la rueda del ratón lo acerco, ¿veis? Como si estuviera pinzando, veis que va haciendo lo de el tema del zoom. Vale, si le doy para afuera, pues nada, pues ahí se queda. ¿Vale? Lo hago grande. Pero de todas formas, el zoom semántico no se ha visto, ¿vale? El zoom semántico realmente debería de mostrarme ahora aquí los grupos y tal, ¿vale? Pero bueno, como veis aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo le hice ese clic, cuando yo le hago clic a un grupo, ¿vale? Pues, veis que me lo muestra como el principal. ¿Vale? Aquí, como veis, el ejemplo cuando está en zoom, pues lo único que te hace es ponerte también agrupado de día por días, pero las horas están agrupadas también, ¿vale? No es como aquí que está por cada uno de los eventos, sino que aquí solamente te sale la hora. Entonces, cuando yo le diese clic a una hora en concreto, pues se me desplegaría, ¿vale? Y se me pondría en el centro de, digamos, de visión de ese scroll. Y luego, pues, el elemento List View, ¿vale? Que es el elemento por defecto, ¿vale? Que el que más se utiliza a la hora de crear una aplicación, ¿vale? De estilo Metro. Entre otras cosas porque ya él, por defecto, también es Metro, ¿vale? Luego veremos las cosas que nos trae por defecto y que no, por eso se usa tanto. Entonces, ¿qué necesitamos para crear un List View? ¿Vale? Que es como sería, por ejemplo, aquí tenemos un list view agrupado. Pues no necesitamos más que una fuente de datos, ¿vale? Donde se contiene todos los elementos de eso. Por otro lado, el template, ¿vale? Es decir, cómo se tiene que ver cada elemento de esa lista. Y por último, el layout con el que queremos que se vea, ¿vale? En este caso es un grid layout, ¿vale? Que está aquí. Es un grid layout. Y ya con eso tendríamos todos los ingredientes para crear nuestro grid view. ¿Vale? Aquí como veis, ¿vale? Pues tenemos por un lado aquí abajo lo que sería el control del list view. ¿Vale? Que no es más que un data win control y decirle, perdón, que es un win js UI list view. Y una IDE, ¿vale? Para luego poder referenciarla y tal. Y como opciones, lo que veíamos, un data source, ¿vale? Que son los datos. Esto pues tendríamos que decirle al programador, preguntarle, pues, cuál es esta ruta que tenemos que poner aquí, ¿vale? ¿Dónde están esos datos? Y luego el item template, que como veis lo hemos definido aquí arriba, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué es un template? Pues como vemos aquí, es un div al que le decimos que su data win control sea un template, ¿vale? Y le decimos que le ponemos una IDE, ¿vale? Que es lo que se está utilizando aquí abajo. Y nada, le decimos aquí pues lo que va a contener cada elemento. En este caso es un div, ¿vale? Que no tiene ni IDE ni nada, es un div que va a contener cada cosa. Y por un lado tiene una imagen, ¿vale? Y un input. Y lo bueno de esto, ¿vale? Es que nosotros lo que queremos ahora es que de esa fuente de datos mostrar cierta información, ¿vale? En este caso, ¿vale? Pues queremos mostrar una imagen y un botón que va a tener un texto determinado, ¿vale? Pues para saber qué imagen hay que meterle, pues lo que se hace es usar el data win bin, ¿vale? Ponerle como primer parámetro la propiedad que queremos cambiarle, en este caso el source, ¿vale? O bueno, más que cambiarle, la que le queremos asociar los datos. Y que la propiedad de esos datos va a ser picture, ¿vale? Entonces él va a coger, va a ir leyendo todos los datos y por cada uno de ellos va a coger su picture y se lo va a poner aquí, ¿vale? Su picture. Y además, pues también conforme vaya viendo eso, pues a la imagen le va a poner ese SCR y al botón, como value, le va a poner lo que haya en la propiedad buttonText. ¿Vale? Es así de simple. Si lo vemos un poquito en Visual Studio, ¿vale? Aquí ya la cosa es un poco más complicada en el sentido de que hacen falta un poquito más de programación. ¿Vale? Pues bueno, podemos crearnos. Bueno, para mostrar esto, ¿vale? Como la parte de programación no es realmente la nuestra, podemos cargar abrimos un nuevo Visual Studio, ¿vale? Y vamos a ver un proyecto de Grid, ¿vale? Que ya nos trae esos datos creados y viene cómo se utiliza. ¿Vale? En este caso, si lanzamos el simulador, vamos a ver que, ¿veis? Esto ya trae configurado un grid, ¿vale? Con todos sus datos creados. Solo para que lo veamos así por encima, ¿vale? Pues esos datos están aquí en este fichero data.js y viene, pues, por un lado los grupos que se van a mostrar, ¿vale? Como veis, grupo title 1, grupo title 2, group title 3, group title 4, etcétera, ¿vale? Así hasta el 6 son estos grupos de aquí, ¿vale? Y luego los ítems, ¿vale? Que son todos estos de aquí, ¿vale? Como veis, pues le estamos diciendo que al grupo al que pertenece cada uno son estos, ¿vale? Este para este grupo, este para este grupo, etcétera, ¿vale? Si luego nos venimos aquí, vemos que, por ejemplo, que el grupo 2 tiene 3 elementos y efectivamente aquí se le está diciendo que este grupo, ¿vale? Es el grupo 2 porque los arrays empiezan a contar desde 0, pues el grupo 2 es este, tiene 3 elementos. ¿Vale? Además, como veis, tiene alguna información y tal. Entonces, si vemos la página GroupEditEm, ¿no? Que es la que se llama aquí por defecto, ¿vale? Vemos que esto tiene dos templates, ¿vale? Por un lado tiene el header template y por otro lado tiene el item template. En el header template lo único que está diciendo es que, bueno, que de los datos que se le esté pasando, que coja el título, ¿vale? Y además que guarde este group key, ¿vale? Que también lo guarde. Básicamente porque luego ese group key es el que va a pasar, ¿vale? Pero esto ya no importa. Y luego tenemos el template del ítem, ¿vale? Que sería este. Y lo que está diciendo es que, bueno, que en imagen, pues guarde el background imagen, ¿vale? Bueno, que guarde, no, que le asocie la propiedad background imagen, ¿vale? Que, como veis, tiene que estar aquí, ¿vale? Está aquí background imagen. Y que luego, además de título, ¿vale? Que meta lo que hay en title, o sea, esto va a ir metiendo. Y que como subtítulo, ¿vale? Pues que vaya metiendo el contenido de subtítulo. Y aquí se va viendo. ¿Qué más cosillas de aquí? ¿Vale? Pues bueno, una vez que ya tenemos configurado los item templates, ¿vale? Tanto el de cabecera como el normal, ¿vale? Lo que tenemos ya es la propia lista en sí, ¿vale? Como veis, aquí no están las opciones que hemos visto antes, ¿vale? Solamente está el modo del Selection Mode, ¿vale? Para que no nos permita seleccionar. Si yo aquí intento seleccionar, ¿vale? Veis que no va a dejar. La diferencia es que esto lo está haciendo entonces por código. ¿Vale? Si nos venimos aquí, vemos que esto se lo está metiendo aquí por código. ¿Vale? Está en el ready. Le dice cuál es el item template. Le está diciendo además cuál es el group header template, ¿vale? Cuál es la cabecera que se va a ver en cada grupo. Y luego está haciendo aquí el seleccionar los datos, ¿vale? Esto lo está haciendo de esta forma, ¿vale? Porque como veremos luego hay que tener configurado dos, casi siempre hay que tener configurado un par de vistas, ¿vale? Una es la vista esta normal, ¿vale? Y otra es una vista que veremos luego, ¿vale? Que sería la vista snippet, que es cuando se ve así. Como veis, los datos que se muestran como que han cambiado un poco. Entonces, por eso. Pero básicamente luego lo que hace es pues decirle que el item data source sea, pues, ya os digo, esto no lo tienes que pasar el programador, y que su group data source pues sea otra cosa. Esto sería en el caso del modo snippet. En modo no snippet, ¿vale? Que es el modo normal, sería esto. Os digo que esta información no la tienes que pasar el programador, ¿vale? Luego, lo que sí que podríamos hacer, ¿vale? Que es lo que eso, pues en vez de tener el item data source aquí, el item data source lo podríamos tener aquí, ¿vale? Podríamos poner aquí. Esto es el item data source. ¿Vale? Poner cuál es el item data source. Y poner el group data source. Y poner cuáles son los datos que tiene. Mucho cuidado con los nombres, ¿vale? Los nombres tienen que estar bien escritos, porque hay veces que si aquí te equivocas, en vez de source pones source, ¿vale? Pues y te va a empezar a fallar la aplicación, ¿vale? Pero aparentemente todo está bien, ¿vale? Es decir, no se da cuenta de ese error y no te avisa nunca, ¿vale? Y te puedes volver bastante loco buscando. Vale, vamos a probar qué pasa si comentamos esto. ¿Vale? En teoría debería de seguir funcionando todo igual, ¿vale? Y efectivamente, pues todo sigue igual, ¿vale? Aunque ahora ya, en vez de eso, lo estamos viendo a la versión que hemos visto nosotros, que era pasándole esos datos aquí. Que nosotros, como diseñadores y maquetadores, ¿vale? Pues lo que realmente nos interesa es ponerlo aquí, ¿vale? Con unos datos de prueba o unos datos reales, ¿no? Ya depende de lo que tengamos en ese momento. Pero despreocuparnos de lo que es la parte de código. Es decir, nosotros tenemos que saber hasta esta parte, ¿vale? Yo sabiéndolo configurar aquí, ya me debería de ser suficiente, ¿vale? Y bueno, con esto ya tendríamos el control de ListView. Vale. Vistas que tenemos, ¿vale? Hemos visto que teníamos lo del modo snap, ¿vale? También tenemos el modo portrait, es decir, cuando yo le doy la vuelta, cuando yo giro la pantalla, ¿vale? Esto también nos lo permite el simulador, ¿vale? Le puedo hacer clic aquí y ver que nuestra aplicación, pues,
hemos puesto nuestra tableta de forma recta, ¿vale? En forma portrait, y se nos vería así, ¿vale? Estas cosas se pueden controlar porque a lo mejor nos interesa que cuando nuestro tablet esté así, ¿vale? Que se vea de una forma determinada. Luego, aparte, también hay que tener en cuenta que se puede diseñar, que nuestras tablets pueden tener diferentes resoluciones, ¿vale? Yo puedo tener una de 1366, creo que es, por 768, pero puedo tener una de 1900 y pico por 1080, ¿vale? O a saber, ¿vale? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego también hay que tener en cuenta la densidad de píxeles, ¿vale? Que también Windows, muchas veces cuando escala, también escala en densidad de píxeles, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, el tamaño de la pantalla, pues simplemente que hay que intentar que el contenido no se vea mal cuando estemos a unas resoluciones muy altas, o al revés, cuando estemos a resoluciones muy bajas. La vista compacta, ¿vale? La vista portrait se puede deshabilitar, ¿vale? Entonces eso no hace falta tenerlo contemplado, pero lo que es la vista snap siempre hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Aunque sea que si estoy en snap me muestre una imagen, ¿vale? Pero si está la aplicación en Snap, tiene que interactuar, ¿vale? Es decir, tiene que cambiar. No sé, no. Bueno, igual a lo mejor nuestro diseño se adapta bien a que sea también Snap, que esté Snap, ¿vale? Pero por regla general siempre hay que cambiarlo, y bueno, de hecho ahora veremos cómo deberían de cambiar las aplicaciones cuando pasan a modo Snap, ¿vale? Ya os digo, en caso de que no queramos, podemos hacer como hace ahora mismo el Store de Windows, ¿vale? Que lo único que hace es mostrar una imagen, ¿vale? Si nos venimos aquí y abrimos el store y lo ponemos en modo snap, el store se queda así con una imagen, ¿vale? No hace nada más. Entonces, bueno, eso también, ¿vale? Sería una opción que podríamos contemplar. ¿Vale? El tema es que la aplicación ocupe el máximo de pantalla, digamos, posible, ¿vale? A ser siempre y cuando tengamos contenido para ello. Y la resolución mínima que a la que debemos trabajar sería de 1024 por 768, pero la recomendada, ¿vale? Va a ser de 1366 por 768. ¿Vale? Lo de 1366 es porque así es para el tamaño del snippet, ¿vale? Así cuando lo tengamos el snippet sacado, tendremos pues una aplicación a 1024 y la otra pues a 320, que es el ancho del snap, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer para que, digamos, las cosas se adapten al tamaño de la pantalla, a la resolución y tal? Pues tenemos dos vertientes. Por un lado, podemos hacer nuestra aplicación adaptativa, o por otro lado, podemos hacer que nuestra aplicación sea fija y se estire según el tamaño, según la resolución. Para hacerlo adaptativo, pues lo suyo es utilizar controles adaptativos, ¿vale? Y para hacerlo fijo, pues nada, se utiliza el control View Box y ya se encarga de redimensionártelo todo. El tema de hacerlo fijo, ¿vale? Es que hay que tener mucho cuidado con el tamaño de la fuente, ¿vale? Y con los bitmaps, porque nos pueden empezar a aparecer píxeles, ¿vale? Se puede redimensionar mal, y si tenemos una imagen, pues pueden aparecer píxeles porque sea muy pequeña o lo que sea. Si utilizamos el List View, por ejemplo, ¿vale? Es un control adaptativo, ¿vale? Es decir, él siempre va a intentar abarcar todo el espacio que pueda, ¿vale? Según el número de elementos que tenga, pues mientras que tenga elementos para ello, va a intentar abarcar todo el espacio posible. Y otros controles, ¿vale? Tenemos el Grid, ¿vale? Que también puede ser adaptativo porque tiene una medida, que es la fracción, ¿vale? Podemos decirle que una columna ocupa un FR, y diciéndole eso, le estamos diciendo que la columna ocupa desde el espacio que empiece por el resto de las columnas, ¿vale? Hasta el final, pues lo va a pillar. Entonces, si nuestra pantalla se hace más grande, pues ese FR va a ocupar más espacio. Y el Flexbox, ¿vale? Que simplemente pues nos permite que dentro se organicen los controles de una forma determinada. Para crear un grid, como podemos ver aquí, pues simplemente decimos que el display es MS Grid, ¿vale? No nos vale ni blog, ni tabla, ni nada. O sea, el display es un guión MS guión grid. Y luego especificamos las columnas. Con guión MS guión grid punto columns decimos las columnas que queremos, y con MS Grid guión rows, pues le decimos las filas. ¿Vale? Para este caso vamos a tener cuatro celdas, ¿vale? Porque tenemos dos filas y dos columnas. Además, por los datos que tenemos aquí, sabemos que la primera columna y primera fila, es decir, la primera celda de aquí, va a medir 120 por 120, y que el resto de casillas, ¿vale?, va a depender mucho de la resolución que tengamos, ¿vale? Bueno, esta, por ejemplo, la 1.2 tendría un alto de 120 píxeles, ¿vale? Pero el ancho, pues, sería todo lo que dé en la pantalla. El 1.2 de aquí abajo sería parecido, ¿vale? Solo que mediría 120 píxeles de ancho, y para abajo no sabríamos cuánto. Y el 2.2 sí que tendría, pues, un ancho y un alto que dependerá del tamaño de la resolución que tengamos de pantalla. Luego, cuando queremos meter algo en una celda en específico, ¿vale?, en la clase, en el selector que de CSS que sea, ¿vale?, tenemos que indicarle con msgridColumn la columna a la que queremos que se pongan, en la que queremos que se pongan esos datos, y en rows la fila. Tened el cambio, la diferencia es muy sutil, ¿vale? Es una S que en el otro, cuando definimos los tamaños, está la S, y cuando definimos la celda en la que queremos estar, no hay que ponerla, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? En este caso tenemos aquí un grid, que tranquilamente, pues, podría ser primero un grid grande, que serían de dos filas, uno con X píxeles y luego el otro, perdón, con dos columnas, con dos filas, ¿vale? En el que la primera, pues, tendrá un tamaño fijo de X píxeles, y la segunda, pues, será de un FR, ¿vale?, que ocuparía todo esto, ¿vale? Y columnas, pues, solamente tendría una. Luego, este grid de aquí abajo, ¿vale?, esto de aquí abajo podría ser otro grid, en el que en este caso tendríamos tres columnas, ¿vale? En este caso, tamaño fijo y un FR. A su vez, esta segunda columna, pues, sería estaría dividida en dos filas, ¿vale?, con X filas. O también podríamos haber hecho que esto entero, ¿vale?, sea un grid. Y entonces, lo que habríamos dividido antes sería en dos columnas, ¿vale?, una con un tamaño fijo y otra de un FR, y luego esto en un grid que tendría dos columnas y dos filas, ¿vale? Y bueno, y así, pues, ya iríamos metiendo más adentro, haciendo nuestras divisiones como fuésemos viendo y tal. Vale, entonces, bueno, seguimos con los controles adaptativos, ¿vale? Por naturaleza, el HTML es adaptativo, ¿vale? Simplemente tenemos que indicarle un porcentaje, ¿vale? Y ya él, según la resolución y según todo, según el tamaño de pantalla y tal, se irá adaptando según ese porcentaje, ¿vale? Y bueno, las imágenes también se le pueden poner un tamaño máximo del 100%, ¿vale? Y la imagen se iría adaptando hasta llegar a su máximo a ese contenido, ¿vale? Si no le ponemos el máximo, el problema es que se puede pixelar, ¿vale? Por eso lo suyo es, en las imágenes, es configurar el max width, ¿vale? Y luego otro control que vemos aquí, ¿vale?, que esto es el multicolumn, que esto lo veremos más adelante cuando veamos los CSS, ¿vale?, pero que nos permite dividirlo en columnas. Para tamaño fijo, ¿vale?, como veis aquí, la aplicación se ve siempre a pantalla completa y ocupando todo el espacio, sea la resolución que sea, ¿vale?, como veríamos aquí. Y esto se hace usando el Viewbox, ¿vale? Tú lo que haces aquí es simplemente que tú pones, tú indicas que ocupa tu control, ¿vale? Y ya él ya se encarga de ir escalándotelo para que se vea siempre, para que siempre mantenga el mismo tamaño, digamos. Como veis, para utilizarlo es muy simple. Simplemente le ponemos a un div un data win control win.controls.viewbox, y ya esto está listo. Además, si nos venimos a Visual Studio, ¿vale? Y decimos que nos cree una aplicación, ¿vale? Que nos cree un nuevo proyecto de Fixed Layout. Se cree la solución. Vamos a ver que ya él por defecto nos crea aquí un Win Control View Box. Como veis, la librería ha cambiado. La PPT esta era un poco más antigua, ¿vale? Y ponía UI.controls.viewbox. Pero ya es simplemente pones View Box y ya está, ¿vale? Y ya él se encarga de configurarlo. Algunas consideraciones para la vista snap, ¿vale? En las listas, el snap tiene un layout de 320 píxeles, ¿vale? O sea que ahí tendría que estar todo nuestro contenido. Y lo que se suele hacer siempre, ¿vale? O lo que hay que hacer es cambiar el grid por una lista, ¿vale? Es decir, en el list view cambiar el grid layout por un list layout para que se vea en modo lista, ¿vale? Y así los elementos ya automáticamente se ordenan en vertical. Y luego además, si no estamos usando una lista, ¿vale? Nuestro layout por lo que sea no utiliza una lista, pues lo que hay que tener en cuenta es que hay que dejarlo como una única columna, ¿vale? Y que hay que tener scroll vertical. Para el portrait, ¿vale? Solamente hay que tener en cuenta que la resolución, digamos, se invierte y en vez de ser 16 noveno es 9 16avos, ¿vale? Y que bueno, si tenemos un layout basado en listas, pues hay que intentar hay que intentar siempre rellenar el espacio disponible. ¿Vale? Y ya está. Y bueno, hasta aquí la parte de controles, ¿vale? Esto ya entra dentro de la parte de CSS que pertenece a otra sesión. Pues nada, muchas gracias.